by the left.
Que suena en Nacional Rock 93.7 es obviamente la canción que abre el último disco publicado en vida de Luca Prodan por Sumo, After Chabón, la canción Crua Can. Y suena Sumo porque hoy nos sorprendió en las redes sociales que muchas personas compartieron un artículo del diario británico The Guardian donde se habla de Luca Prodan, donde se habla de Sumo y se habla de la futura biopic que está realizando Peter Lanzani junto a Armando Bo sobre la figura de Luca Prodan. Así que fuimos a The Guardian, nos metimos a leer, nos pareció que estaba buena la nota. Es un artículo escrito por el periodista británico Tamlyn McGee. Es un periodista que escribe en The Guardian, en Vice, sobre música y sobre tecnología. Y nos llamó la atención sobre todo el titular. El titular de la nota dice, abre comillas y dice, al parecer se agarró a trompadas con el rey Carlos. La impactante vida de Luca Prodan, el dios del punk argentino. Y ya en la bajada, Tamlyn McGee empieza a contar. Era un heroinómano escocés-italiano, bebedor de ginebra que revolucionó la escena musical argentina, desconcertando a la junta militar que arrestaba a su público. Mientras se avecina una película biográfica, analizamos la vida rápida y la muerte temprana del líder aún venerado. Vamos entonces, artículo adentro, para ver cómo ve este periodista británico, Tamlyn McGee, a Luca Prodan, un artista que acá ya tenemos incorporado en nuestro panteón de héroes, pero que para el público británico es alguien prácticamente desconocido. Empieza diciendo el artículo. En 1980, un hombre alto y delgado aterrizó en el aeropuerto de Buenos Aires, en pleno apogeo de la dictadura militar argentina. Su nombre era Luca Prodan, un rockero ítalo-escocés, y acababa de terminar su última dosis de metadona en el vuelo. Su llegada pronto causaría una conmoción en Argentina cuando fundó una banda llamada Sumo. Familiarizó al país con el post-punk y se convirtió en una leyenda nacional que sobrevivió. Su música aún genera cientos de millones de reproducciones. Y empiezan las citas, ¿eh? Hay entrevistas o testimonios, por decirlo así, testimonios de Andrea Prodan y de Stephanie Nuttall, la baterista original de Sumo, baterista inglesa, ella también. Dice Andrea Prodan, el hermano de Luca: cuando vi a Sumo en 1982, pensé, esto es más que una banda, es como The Velvet Underground. Sigue diciendo Tamlyn McGee: pero a pesar de los fuertes vínculos de Prodan con Europa y su alta estima en Argentina, apenas es conocido fuera del país. Todo parece indicar que eso va a cambiar gracias a la próxima película biográfica titulada Time, Fate, Love, como una de las canciones de una de las primeras canciones que compuso Luca Prodan acá en la Argentina y que fueron publicadas, de hecho, en uno de los dos discos solistas que Silly Records publicó de Luca Prodan, con grabaciones tempranas, una de las primeras grabaciones que hizo Luca en su portaestudio cuando llegó a la Argentina. Sigo leyendo, todo parece indicar que eso va a cambiar gracias a la próxima película biográfica titulada Time, Fate, Love, producida por el co-guionista de Birdman, Armando Bó. Y dice Armando Bó: Luca cambió la historia de la música argentina, dice. Aquí él es un dios. Sigue diciendo Tamlyn McGee en su artículo: Prodan fue como una granada arrojada a la sofocante escena musical de Buenos Aires, donde los músicos tendían a llevar el pelo largo y a menudo improvisaban sobre derivados del jazz rock. Y acá entra el primer testimonio de Stephanie Nuttall. La gente estaba hambrienta de cambio, dice la primera baterista de Sumo. Liderados por Prodan, con su canto al estilo de Ian Curtis, su presencia en escena idiosincrásica, y su cabeza completamente rapada, Sumo eran vertiginosamente funky y sin límites, tocando no solo post-punk, sino saltando hábilmente entre la new wave, el reggae y la cumbia. Andá a saber dónde vio elementos de cumbia este periodista inglés, en la música de Sumo. Pero bueno, uno porque ya la tiene, digamos, incorporada a la música de Sumo como parte del acervo cultural argentino, y a mí nunca me pareció que tenía elementos de cumbia, pero bueno, al tipo este le sonó quizás alguno de esos reggaes medios deformes. Es cierto que hacía Sumo en alguna de sus discos, por ahí le sonaban medio cumbia. Pienso por ahí en el Pinini Reggae, incluido en Fiebre, que por ahí puede tener algún elemento de cumbia, pero no sé. Sigue diciendo McGee: pero menos de una década después de su llegada, y no mucho después de la caída de la Junta Militar, Prodan murió a la edad de solo 34 años. Había llevado una vida tumultuosa, incluso antes de aterrizar en Argentina, viajando como nómade por Europa. Dice Peter Lanzani, un italiano renacido en Inglaterra y renacido otra vez en Argentina. Esto lo dice Peter Lanzani, el actor argentino que interpretará a Prodan en la película biográfica que también dirigirá. Los ricos padres de Prodan se conocieron en la China pre-revolucionaria. Su madre, Cecilia Pollock, era la heredera de la principal compañía de tranvías de Shanghai, mientras que su padre, Mario, era un conocido comerciante de arte. En 1943, ambos fueron encarcelados por el ejército japonés en el campo de concentración de Weixian, antes de huir finalmente a Italia, donde nació Prodan en 1953. Su hermano menor, Andrea, músico y actor, dice que los niños vivieron una gran vida en Roma, navegando por el Mediterráneo, en el yate familiar. Pero sus costumbres aristocráticas también significaron que Luca fuera enviado a los 11 años a la prestigiosa escuela escocesa de Gordonstown, donde el futuro rey Carlos era alumno en ese momento. Mis padres querían que tuviéramos una buena educación, dice Andrea. Para Luca esto fue contraproducente, tuvo mala suerte porque Gordonstown era horrible. A los 17 años, Luca retomó el talento familiar para el escapismo y, según la mitología popular, vendió un rifle para financiar su escapada, regresando a Italia y provocando una búsqueda internacional por parte de Interpol. La policía lo estuvo buscando por toda Europa durante 2 meses y medio, cuenta el menor de los Prodan. Era un auténtico rebelde. Al parecer, tuvo una pelea a puñetazos con el rey Carlos. No sé si esto forma parte del mito, pero me lo imagino, sigue diciendo Andrea. Después de localizar a Luca, fue reclutado por el ejército italiano y desertó. Él siempre estaba huyendo, dice Andrea. Entonces sus padres le compraron una casa en Chiswick, Londres, con la esperanza de que se estableciera. Esto también resultó contraproducente. En ese momento eran los días del punk y Prodan se volvió adicto a la heroína. En 1977 fundó su primera banda, Nuclear Heads, mientras trabajaba en la sección de sencillos, de simples, del primer Virgin Megastore de Londres, donde, según Andrea, Luca fue despedido por Richard Branson por robar discos. Richard Branson, el dueño de Virgin Records y de todas las empresas Virgin, ¿no? Que en ese momento era solamente una disquería, después se transformó en la mega empresa que es hoy en día. Acá abro paréntesis yo, es conocida la historia de Luca robándose muchos de esos simples de post-punk y de reggae que se vendían en ese Virgin Megastore de Londres y llegando a la Argentina con la valija llena de esos discos, discos que acá eran prácticamente desconocidos. Sigo leyendo el artículo de Mackie. Fue en esa casa de Chiswick donde los fans están haciendo campaña, mejor dicho, es en esa casa de Chiswick donde los fans están haciendo campaña por una placa azul que conmemora al músico. Ah, está bien. Porque hicimos una traducción así del artículo que está originalmente en inglés y ahora me doy cuenta cómo es el asunto. Bueno, dice, fue en esta casa de Chiswick donde los fans están haciendo campaña por una placa azul que conmemora al músico, donde Prodan conoció a Stephanie Nuttall, quien había estado activa en la escena post-punk de Manchester con la banda Manicured Noise. Lo de las placas azules tiene que ver con placas que instala, que pone la municipalidad de Londres, no sé, el gobierno de Londres, o quizás el gobierno nacional, ya a esta altura no lo sé, pero son placas oficiales que pone el gobierno británico en lugares históricos donde vivió. Por ejemplo, vas por una calle de Londres y te encontrás con una placa azul en la puerta de una casa y dice, en esta casa vivió Jimi Hendrix, qué sé yo, en esta casa vivió Paul McCartney. Bueno, están, por lo visto, están haciendo una campaña para poner en esa casa de Chiswick donde vivió Luca Prodan, poner una placa azul. Sigo leyendo el artículo de Mackie. Cuando el compañero de banda Steve Walsh dejó Manchester para ir a Londres, animó a Nuttall a mudarse también. Allí conoció a Prodan y se mudó a su casa. Bueno, dice Nuttall, él era voluble. Era alto y fornido, pero estaba demacrado y literalmente amarillo, dice, cuando lo conocí. Pero tenía muchísima energía creativa, incluso cuando no estaba completamente bajo los efectos del alcohol. Nuttall dice que ella no podía estar en la misma habitación que él mientras inyectaba drogas. Si mal no recuerdo, creo que ella dice también esto en el documental de Rodrigo Espina sobre Luca. Me parece que ella hace el mismo comentario. Sigo leyendo. La adicción de Prodan empeoró cuando su hermana Claudia se suicidó. Desesperado, Prodan sufrió una sobredosis, cayó en coma y se le dio por muerto durante un breve periodo. Después de recuperarse, visitó a la madre de su ex compañero de habitación en Gordonstown, Timmy McKerr, un escocés argentino, y vio una foto de las colinas de Córdoba, en Argentina, donde su viejo amigo vivía con su familia. Esta idílica postal, combinada con el hecho de que en ese momento había muy poca heroína en el país sudamericano, convenció a Prodan a partir hacia Argentina, donde esperaba desintoxicarse. Bueno, esta historia es conocida, ¿no? La foto que vio Luca de Timmy McKern con su familia y unos caballos ahí en el campo, en Nono, en la provincia de Córdoba, que dijo, bueno, listo, yo tengo que irme de acá y pedirle a Timmy que me dé albergue en su casa de las sierras para desintoxicarme de una vez por todas. Dice Timmy McKern, justamente, miró esa imagen y vio esperanza en la vida. Pero cuando llegó, estaba en mal estado, sufría de abstinencia, fiebre y dormía todo el día. Los dos luchaban por ganarse la vida en la granja familiar de los McKern. En lugar de eso, bebían y escuchaban los discos de Joy Division que Prodan había traído consigo, posiblemente los únicos discos de ese tipo de música en el país. Luca dijo, he estado estudiando la escena musical argentina, recuerda McKern, quien luego sería el manager de Sumo. Formemos una banda y consigamos algo de dinero. Será fácil. Claro, para Luca, ver el panorama del rock argentino de esos años, insisto, primeros años de 80, le dio la idea de que, bueno, que trayendo una onda que acá era conocida por muy, muy poquitos, les iba a ir bien. Con el cuñado de McKern, Germán Da Funchio, y su amigo Alejandro Sokol, casi tenían un grupo, pero necesitaban una baterista. Así que, en un viaje de regreso a Londres para comprar instrumentos, Prodan decidió reclutar a Nuttall, quien se encontraba descontenta trabajando en una mercería. Con 4 peniques en el bolsillo y un tambor Gretsch, Nuttall llegó a Argentina para horror de sus padres, quienes se oponían al gobierno militar. El grupo se instaló en Hurlingham, el barrio inglés, en las afueras de Buenos Aires, y ensayaba en la finca de los McCann en Córdoba, a la que Prodan llamada Happy Valley. Ensayábamos toda la noche porque hacía más fresco, dice Nuttall. Nos emborrachábamos mucho y cuando salía el sol salíamos, nos metíamos en la piscina y nos acostábamos. Esta energía caótica alimentó las primeras canciones de Sumo. Se ganaron rápidamente una reputación actuando en pubs y bares de Buenos Aires, como el Café Einstein, al que Andrea describe como el lugar donde todos los freaks se escondían de la dictadura para enloquecer. La vida era dura en Argentina bajo la dictadura. Decenas de miles de opositores políticos fueron asesinados en desapariciones clandestinas. Las personas LGBTQ fueron encarceladas y torturadas en masa. La inflación era tan severa que los productos aparecían listados con códigos de colores en lugar de etiquetas de precios porque podían cambiar drásticamente de la mañana a la tarde. Era una escena muy intensa, con muchísima gente desapareciendo cada día, dice McKern. Entonces llega este tipo, Luca, que no había vivido bajo eso y era completamente libre. Andrea agrega, imagínense, cuando llegó a Argentina cantaba en inglés durante una de las represiones más terribles. Mataban a gente por sospechar que estabas en contra de la dictadura. Y ahí estaba Luca cantando lo que él quería. Era tan raro que los militares no sabían qué hacer con él. Las autoridades a veces detenían audiencias enteras, pero arriesgando su libertad e incluso sus vidas, los fanáticos acudían de todos modos a los espectáculos de Sumo. Una vez cuando la policía arrestó a todos y preguntó quién era Luca Prodan, la multitud estalló en vítores desafiantes al mejor estilo espartaco. Prodan estuvo brevemente encarcelado y le escribió a McKern desde la prisión. Dijo, es lo mismo que estar en Gordonstown, pero acá no te piden que hagas nada. Cuando en 1982 se declaró la guerra a las Malvinas, Nuttall sintió que debía regresar al Reino Unido. Estaba prohibido cantar en inglés. Su presencia hizo que los lugareños apodaron a Sumo la banda inglesa. Los tabloides, afirma, publicaron historias sobre la entonces primera ministra Margaret Thatcher comiéndose bebés. Puede que lo haya hecho, se ríe Nuttall, pero fue un símbolo de la tensión que reinaba en el país. Nuttall pensó que podría esperar en el vecino país de Uruguay, pero regresó al Reino Unido, donde dice que la gente la trató como una traidora. Abandonó la música y se emociona al describir cómo los argentinos todavía la visitan hasta el día de hoy, gracias a su papel en la historia musical de su país. No me sueltan y yo no quiero que lo hagan, dice, pero me parece bastante extraordinario porque solo estuve allí poco tiempo, ni siquiera grabé nada. Sokol reemplazó a Nuttall en la batería y se agregaron un bajista y un saxofonista. La banda lanzó su primer disco, Corpiños en la Madrugada, y pone Magui en la nota, la traducción de Corpiños en la Madrugada es Brass at Dawn. Y en 1983, bueno, ese mismo año cayó el gobierno militar, pero justo cuando Argentina empezó a abrirse, Lucas estaba desilusionando de la música. Regresó brevemente a Europa y visitó a su hermano Andrea en Italia, donde interpretó un pequeño papel en un drama bíblico de televisión, Anno Domini, con nada menos que Ava Gardner. Dice Andrea, yo interpreté a Británico y a él le dieron el papel de preso. Recuerdo que Luca me dijo, vine de vacaciones y me volvieron a meter en la cárcel. Si bien las influencias de Prodan habían dado origen al punk rock en Argentina, el continente había cambiado durante su ausencia. El movimiento Yuppie ya se estaba afianzando en el Reino Unido y en Italia, pensaba Prodan, la situación era aún peor. Entonces, decidió regresar a Argentina y volver a volcar toda su energía en la banda. Firmaron con CBS para lanzar su primer álbum en 1985, Divididos por la Felicidad, un homenaje en castellano a Joy Division. De repente Sumo explotó, dice Andrea. Fue increíble. La banda tenía control artístico completo, tocaron en lugares más grandes y su fama creció como una bola de nieve. Dos discos más, Llegando los Monos y After Chabón, fueron lanzados en los dos años siguientes. Sin embargo, mientras Sumo tenía esta libertad artística y Argentina había recuperado su libertad, el alcoholismo de Prodan empeoró. Llevaba consigo una botella de ginebra a todas partes. Intentábamos limpiar a Luca, dice McKern, pero siempre tenías la sensación de que esto iba a terminar. Al principio Luca lo dirigía todo, toda la música. En las grabaciones finales, la banda prácticamente le presentó la música y le pidió que cantara y nada más. En 1987, Prodan le dijo a un periodista de radio que esperaba morir pronto. Y justo antes de Navidad, el 22 de diciembre, días después de lo que resultaría ser el último show de Sumo, Luca fue encontrado muerto en su casa del barrio de San Telmo de Buenos Aires, donde después de sufrir un ataque cardíaco. Sumo se dividió en dos bandas, Divididos y Las Pelotas, quienes se volvieron importantes para el rock nacional argentino por derecho propio. Él era más grande que la vida, dice Nuttall. Lanzani coincide con Nuttall. Esperamos llegar al alma y a la esencia de Luca, dice, sobre la película que está planeando en estos momentos. Quiere que la película biográfica que todavía se está filmando le dé a Prodan una reconocida exposición internacional. El cineasta y periodista italiano Luca Lanchise también está preparando un documental que se estrenará el año que viene. Así que no se viene solamente la biopic dirigida por Peter Lanzani, sino que también va a haber un documental hecho por un periodista italiano. dice finalizando Milmac McGee. Pero independientemente de si crece o no la conciencia internacional, Prodan siempre será un héroe en Argentina. En apenas 6 años, Argentina lo aceptó como uno de los suyos, dice Andrea. Y cierra diciendo, pienso en él todos los días. Tuvo la fuerza para entrar en la mitología argentina. Está ahí, junto a Maradona y Evita. Está entonces el artículo que salió hoy en el diario británico The Guardian, firmado por Tanlin McGee, sobre Luca Prodan, Sumo y la biopic que se viene.
A 24, Leo Acevedo, en Nacional Rock 93.7.